pasan 11 minutos de las 11 de la mañana. El campo en la ciudad es el eslogan de la edición número 101 de la Exposición Rural del Prado, récord hasta el momento en concurrencia de público. Se trata de la muestra rural más grande del país y que reúne a más de 1.500 animales de todas las razas y nuclea a más de 500 empresas. Este año, la Asociación Rural del Uruguay cumple 135 años de vida, lo festeja, entre otras cosas, con la publicación de un libro titulado Educa Prado, que va a estar disponible en las próximas semanas, que ha sido declarado de interés escolar por el Consejo de Educación Primaria. Esta mañana, hermosa mañana además, les proponemos dar un paseo por la historia de esta exposición y centrarnos en la organización de uno de los eventos que más público convoca en el año aquí en Uruguay. Es por eso que recibimos al director de exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay, el ingeniero agrónomo Alejandro Carvalho. Buenos días, gracias por acompañarnos.
Es un gusto estar acá, buenos días.
¿Podemos decir que a esta altura, cuando quedan 4 días al cierre y el fin de semana final que convoca mucha gente, de que es récord absoluto esta exposición del 2006?
Todavía no. Hoy, al día de hoy, o anoche, a última hora, habíamos ya llegado a lo que habíamos fijado como meta. Quedan 4 días de sol, parece que bueno, lo hubiéramos comprado.
La meta al menos se pasa.
Sí, sin duda. Para lo que es la Asociación Rural y el presupuesto que habíamos armado, estamos trabajando cubiertos y tranquilos.
¿Y la meta era de...?
Nosotros habíamos puesto vender 120.000 entradas, que fue lo que llegamos anoche. Y en cuanto al público, ya han entrado 380.000 personas, más o menos, un poquito menos, pero puse lo de mañana y bueno, vamos a ver si llegamos a pasar las 500.000. El año pasado entraron 480. Pero en realidad las metas son números que lo único que hacen es hablar un poco de la historia, de lo que pasó en otros años y comparar años que van de la mano del clima, de la situación del país, de la realidad del campo.
De que haya cosas que le interesen a la gente.
Sí, bueno, por supuesto. De innovar se trata, de renovar se trata y de tratar que la gente encuentre año a año un atractivo para venir a visitarnos, porque en el fondo, si lo dejamos todo igual, el que viene un año va a decir, no va a ver lo mismo. Y lo que estamos buscando es cambiar todo de un año a otro, y, salvo el local del espectador, que se queda acá y que es una de las grandes alegrías que tuvimos este año, que ustedes volvieran a venir. Lo demás, vamos a cambiarlo todo.
Ingeniero, decíamos que queríamos hacer un poco de historia, pero ¿cuándo nace la primera exposición rural y en qué condiciones? ¿Cómo era?
El objeto principal de aquellos precursores de lo que es hoy la rural, la exposición, era fomentar a través de la competencia, fomentar el crecimiento genético de los animales y lograr mejoras en la producción. Ese fue el objetivo principal. A través de la competencia superarnos, la competencia sana entre ellos, entre amigos, entre vecinos, ¿no? Y entonces así fue como empezó. Y hoy es la realidad. Hoy se sigue viendo en las pistas, gran camaradería, pero íntimos amigos compiten por los mejores registros genéticos, que después, por supuesto, se transforma en temas comerciales, porque atrás de eso hay una venta de un animal.
En eso también hay récord en esta edición 101 de presencia de animales o presencia de cabañas.
Dos récords. Récord de animales inscriptos, que esto ocurre hace... O sea, ocurre 2 meses antes de que empiece la exposición, sí. Y después la gente confirma o no confirma la presencia del animal. Así que tuvimos récord en las dos, tanto en animales inscriptos como en animales que realmente llegaron. Y este año tuvimos que dividir las razas equinas, porque no teníamos capacidad para tantos animales.
¿Y qué pasa con la gente? Porque decían, bueno, nuestra meta era tal, este año la estamos superando, pero el fin de semana... fue récord en cantidad de gente, el clima acompaña un poco, pero mucha gente se queja y dice, sí, lo que pasa es que, a ver, para poder sentar a comer algo en un lugar tenés que esperar hasta las 4 de la tarde, y a veces ya a las 4 de la tarde, ya no les quedan demasiadas opciones para tal. ¿Cómo se manejan con quienes son proveedores de determinados servicios cuando desborda la cantidad de gente que llega?
El fin de semana pasado fue realmente uno de los registros más altos de la historia. Fueron casi 70.000 personas que compraron entrada y nosotros hablábamos de más de 210.000, 220.000 personas que entraron por abajo. Es difícil realmente, si no venís temprano, tener capacidad para albergar a toda esa gente cómoda y sentada. Nosotros priorizamos que la gente pueda venir, obviamente no podemos preparar lugares para comer para todo el mundo. Los proveedores tienen su horario en la mañana y los buenos proveedores los que realmente tienen idea o historia de lo que está pasando en el Prado estaban provistos. Recién vengo a hablar con uno de los proveedores principales de aquí, de una de las bebidas, y bueno, el sábado había surtido a todos con previsiones, pero otros no, otros tuvieron que reponer en forma continua. Y ahí es, bueno, son todas esas cosas que están dentro de la organización que no se ven o que se ven a medias, que permiten que pueda entrar bebida, por ejemplo, o chorizos o cosas, o pan, para gente que quedó sin y que la organización, o sea, que la gente no se dé cuenta.
¿Qué medidas tiene el espacio en el que está la expo? ¿Es suficiente o está quedando chico?
Yo siempre dije que sí, pero lo que está pasando es que estamos encontrando una gran repercusión por el cambio de imagen que estamos tratando de hacer. Entonces, el otro día hablábamos con el intendente y con su equipo, y bueno, estamos muy cerca de lograr un objetivo, y es tratar de integrar toda la manzana a lo que puede ser un gran predio ferial. Sí. Y si me apuras ahora, te diría que el año que viene tiene que haber más espacio, no solo por lo que ya tenemos, sino por lo que queremos hacer, por lo que creemos que tiene que evolucionar la exposición para albergar más y mejores cosas.
Incluso, por ejemplo, perdón, en la recepción de los animales, en los lugares que hoy tienen los animales, ¿son los indicados, están en condiciones o eso no necesita modificaciones?
Hay algunas razas que han crecido en forma importante y ya tenían destinado determinados galpones o determinados espacios que los han superado. Estamos teniendo dificultad para atender la demanda de animales. Pero bueno, con un poco de ingenio y un poco de comprensión logramos que todos estén presentes. Creo que si hay una transformación del predio o aumentamos el tamaño, sin duda va a pasar por aumentar la capacidad de los animales. Inclusive hay algún galpón que le llamamos galpón de Normando, sí, que está ahí atrás de junta directiva, que antes tenía animales, pero hoy no tiene stands. Pero también había otros espacios antes que no había animales que ahora hay. O sea que hemos aumentado casi un 50% de la capacidad de albergar animales con respecto a otros años. Y creo que va a seguir en expansión, ojalá de la mano del buen momento de precios y de realidad agropecuaria. Y que, bueno, todo el que quiera venir y plantear un lugar para su animal, que pueda ser atendido y que pueda tener su lugar para no quedar afuera.
Alejandro, recién decías, bueno, estamos operando cambios. ¿Cambios que apuntan hacia dónde?
Bueno, tú sabes que este predio se ha ido construyendo. Cuando lo recibió la Asociación Rural de parte de la Intendencia, ya por 1907, era arena. Era un predio federal, como toda esta zona. Y lo hemos ido mejorando con el trabajo de los años, muy paulatinamente, hasta un año de quiebre de construcciones que se puede situar entre 1973 y 1985, 1987, donde las instalaciones que la Rural fue haciendo tenían su funcionalidad en función de lo que era la muestra. Hoy la muestra tiende o quiere ser una muestra más integral. Es ganadera, es el motor de la exposición, es lo que atrae a la gente y la atracción de los montevideanos, pero hay una gran cantidad de empresas que no están asociadas al agro, que vienen a mostrar sus servicios, que vienen a promocionar sus eventos y que vienen a buscar también una imagen para que la gente las conozca, porque esa gente que viene por acá tal vez no les compre nada, pero vea el cartelito o vea el nombre de la empresa, y ahí es una forma de hacer propaganda y estar en el mercado. Entonces, creemos necesario transformar el predio y hacerlo moderno, hacerlo más tecnológico, y que pueda servir para que todos los eventos que ocurren en el país puedan tener un lugar en el Prado. Hoy tenemos una muy buena infraestructura para animales y espectáculos al aire libre. Ahora, tenemos infraestructura para hacer congresos, eventos empresariales, reuniones de determinado nivel, yo creo que no. Y hemos hecho desde el año pasado o hace 3 años que venimos haciendo mejoras en algunos pabellones, pero no alcanzan, hay que hacer más y hay que mejorar más. Y eso es lo que estamos buscando, modernizar lo que hay, tirar lo que no sirve, adecuarlo a la nueva realidad paisajística y transformar, ya no paulatinamente porque las necesidades son ahora, el predio en algo que sirva para todos los uruguayos.
Hacemos una pequeña pausa, continuamos. Pasan 23 minutos de las 11 de la mañana desde la casa de Radio El Espectador, aquí en la Rural del Prado. Continuamos compartiendo la mesa de En Perspectiva con el ingeniero agrónomo Alejandro Carvalho. director de exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay.
Hace un rato y ayer, cuando comenzábamos a las 10:30, intentábamos hablar con uno de estos guías que se pasea por la rural con una campera roja y sombrero, por lo general acompañando a los escolares que visitan la expo. Ingeniero, ¿es parte del proyecto que ustedes como directores de la exposición rural han implementado para mejorar la atención a los niños que vienen a visitar la expo?
Tú sabes que para todos los escolares del país y también liceales y en realidad los jóvenes, venir al Prado es un atractivo. Sí. Muchas veces porque los chicos no están en la realidad con la agropecuaria.
Nunca vieron una vaca.
Exacto. Y es insólito que en Uruguay nunca hayan visto una vaca o que no conozcan la realidad. Ahora, no es nuevo, hace años que las escuelas vienen a visitarnos. Lo que tratamos de hacer es profesionalizar la visita, instruir a guías que no solo los paseen, sino que les enseñen, y a su vez dar una imagen, que no es dar una imagen, sino mostrar lo que la rural quiere hacer, que es sensibilizar a los niños de las ciudades de por qué somos un país agropecuario. Entonces, no es una visita, además de divertida, porque los chicos cuando llegan tienen su horario para recorrer, los divierten a la entrada con payasos y distintos juegos, sino que a su vez, cuando van recorriendo, es una visita que les enseña, los posiciona en un lugar donde aprenden qué es la agropecuaria, por qué a Uruguay le interesa que la agropecuaria le vaya bien, por qué vendemos carne, qué da una vaca, cuántos litros de leche, en fin. Claro. Esta didáctica. Y es clave, para nosotros es clave porque los niños son los que van a armar el país dentro de unos años y bueno, creo que tiene que ser más profesionalizado y siempre se dice, te aclaro, ¿no? Ahora este año está profesionalizado. Son guías que bueno, por supuesto, estás invitada a que entrevistes a todos porque son un encanto.
Quizás por eso era que llamaba la atención este año.
El año pasado estuvieron también, pero no estuvieron tan uniformados.
¿Cuántos son?
47, 42 permanentes, hay 5 que hacen rotación, porque es un trabajo bastante cansador.
Sí. Un par de preguntas, Alejandro, que llegan de la audiencia por el 90-20-810. Fernando te pregunta si puede decir si el hecho de que no hayan lugares para que la gente se sienta en familia sin consumir es algo deliberado, o si está algo previsto en los próximos años. Imagino a alguien que con este clima querrá venir en plan picnic familiar.
Bueno, es muy difícil lo que está sugiriendo el oyente, porque fíjate que lo que nosotros tratamos es una exposición, o sea, las cosas están para que las veas, no es un lugar para sentarte a comer en un picnic y quedarte todo el día. O sea, el concepto de exposición es que recorro, camino, miro. Yo, una de las primeras cosas que quería hacer era poner bancos para que la gente pudiera descansar, porque me enferma ver a la gente sentada en los cordones de las veredas. Pero bueno, es un concepto de las exposiciones del mundo, donde vos vas a una exposición internacional en cualquier lugar y no tenés lugares para sentarte. Tal vez tengas plazas de comida y vaya dentro de lo que puede ser la expansión del Prado para que haya más comodidad. De hecho, el fin de semana pasado, la gente se sentaba donde podía. No es un tema que me agrade, ojalá el paseo pudiera ser en familia y tuviéramos 15 hectáreas más que están al lado, que es el botánico, sí, para que la gente pueda venir y pasarse todo el día y cruzar el Prado cuando quiera. Pero son proyectos más a largo plazo, pero contestándole al oyente, no es algo deliberado, es una realidad que ojalá la pudiéramos cambiar.
Juan de la Guada, también por el 90-20-810, te pregunta, ¿qué pasa con los baños? Dice, el fin de semana estuvieron imposibles.
Sí, es cierto, estoy de acuerdo. Tenemos una gran cantidad de baños que tiene capacidad para 40 mil personas, una cosa así. Cuando ya entra más gente, sobre todo en horas picos, se complica. Volvió al mismo concepto. Ojalá tuviéramos más lugar. Este año además tuvimos serios inconvenientes en encontrar la empresa que nos pudiera dar baños químicos. Es cierto,
cuando organizas un evento es el problema que dicen
es tener. Es muy difícil, atención quienes quieren un negocio bueno que puede ser rentable,
es
porque
punta.
Están todos alquilados para empresas constructoras,
claro,
¿no? Lo cual nos congratula que les vaya tan bien, sí, las empresas constructoras, sí, y haya tanta expansión que no haya, pero no encontramos ni containers para boletería ni baños químicos. Pero bueno, todos los años construimos 4 o 5, ya para el año que viene tenemos 15 en carpeta, pero va De la mano del proyecto urbanístico de plan director de obras que hemos delineado con la intendencia para poder mejorar toda esa infraestructura para la gente.
Salirse al barrio, capaz. Quería llevarte al ruedo central, porque uno lo que hace ir allí es a ver cómo trabaja el jurado, esos jurados internacionales que nos visitan, ¿verdad? ¿Ese predio está en condiciones? ¿Es suficiente? ¿Es así como se trabaja? Una de las cosas que me llamó la atención es el silencio con el que se puede trabajar en ese lugar cuando el resto de la expo quizás es un escándalo casi todo el día.
Sí, el lugar es suficiente, más que suficiente, es una de las mejores pistas que hay en la región, salvo, bueno, Esteio, sí. La de Brasil, que son 100 hectáreas, sí. ¿No? Pero Palermo tiene un ruedo más chico, es un ruedo que es de arena. Acá hubieron varias inquietudes de ponerlo de arena, yo me mantengo con el verde, por más que si llega a llover la primera semana queda deteriorado enseguida, pero queda más lindo.
Esta vez el tiempo ayudó, no llovió tanto.
Nada, no llovió nada, ni lo nombre. pero sí, el lugar es adecuado, está bien diseñado, y el silencio es producto de que ahí están estudiando los animales y están decidiendo quién va a ganar y quién no va a ganar. No solo por la belleza, sino por los registros que están mirando en los papeles, que lo que se le da a cada visitante que va a mirar.
Un oyente me preguntaba el otro día, ¿por qué hay jurados internacionales? ¿Qué categoría le da a la expo la presencia de estos jurados?
Bueno, es un poco discutible, depende de las razas. Siempre en el mundo hay gente que conoce más que otra. Hay muchos uruguayos que van a Palermo, que van a Esteio, una gran cantidad. Y es tradicional invitar a personalidades de otro lado por dos motivos. Primero, porque son personalidades ya reconocidas internacionalmente. Y por otro lado, por aquello de que aquí en Uruguay todos nos conocemos y hay muy pocos cabañeros en Uruguay que puedan tener el perfil para ser un jurado en el Prado y que a su vez no tenga animales. Entonces eso de la independencia, básicamente es por eso. Y es un halago, ¿no? Sin duda.
¿Cuántos hay este año?
¿Internacionales? Son más de 20.
Sí. Hay americanos, brasileros,
canadienses, argentinos. Por ahí andamos. Creo que hay algún francés también.
Alejandro, el libro Educa Prado, ¿cuándo se edita? ¿Cuándo lo distribuye Primaria? Si alguien no está dentro de la red de escuelas a las cuales Primaria se lo va a distribuir, ¿dónde lo puede adquirir?
El libro está pronto en todo lo que es el texto, está por entrar a imprenta. Estuvimos dudando si hacer el lanzamiento aquí en el Prado. Lo vamos a alargar un poquito más, dentro de pocos días van a ser los 135 años de la Asociación Rural y tal vez sea el motivo para convocar a la prensa y a las autoridades de Primaria para hacer el lanzamiento exclusivo del libro Educa Prado. Va a estar disponible para todos los escolares en las escuelas en forma gratuita, eso es nuestro compromiso.
¿A qué apunta la edición del libro?
Nosotros, a raíz de esto de las visitas guiadas, encontramos que era muy difícil para las maestras poder preparar la visita al Prado. Siempre nos decían, ¿de dónde sacamos material? Solo hay material en la Asociación Rural, que tiene una revista, que es la primera revista que se editó en el país, 1871, sí, la más vieja, en los diarios, en los distintos diarios de la historia del país, y era difícil para ellas acceder a la información. Entonces nos ocurrió que nosotros teníamos que contribuir con, siempre en la misma línea que te decía, que los jóvenes son lo más importante, teníamos que contribuir de la manera más modesta que nosotros podíamos, haciendo un libro. Pero tampoco teníamos capacidad para hacerlo nosotros, por lo cual le encomendamos a las personas que están llevando adelante el proyecto de visitas guiadas, el maestro Verdum y el maestro Neira, que nos redactaran un libro con ojos de maestro, con perfil de educador, y que juntaran todo ese material que está por ahí para hacer un libro y que pueda ser de utilidad para todos los escolares del país. Por supuesto, ahí va la historia del Prado, va la historia de lo que son las razas, y es absolutamente didáctico, obviamente sin ningún fin político, porque son niños y no se trata de eso. Así que va a estar a disposición de todos, es uno de los temas más importantes que hemos hecho en estos dos años y que, bueno, por supuesto tuvo el reconocimiento de Primaria que sin ninguna objeción lo autorizó hoy, y felicitándonos por el trabajo hecho.
Ingeniero agrónomo Alejandro Carvalho, director de exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay, gracias por estos minutos en perspectiva.
Muchísimas gracias a ustedes.
Chao.